La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Hace algunos programas tuvimos aquí la visita de Pedro Toranzo, colega mío en el Instituto de Política Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, con quien sostuvimos un diálogo muy interesante. Uno de los puntos que no fueron desarrollados ante el micrófono fue la personalidad de Manuel Cuadra, un abogado chileno especialista en derecho ambiental, derecho rural, que ha tenido una trayectoria brillante en todos estos aspectos vinculados a la vida del campo en Chile. Ha sido gobernador de la provincia de Calchagua. Bueno, Pedro me sugirió y me inspiró un gran deseo de que lo trajéramos a Manuel Cuadra aquí al programa, cosa que vamos a consumar hoy, y también lo he llamado a Pedro para que participe de esta reunión, de modo que a uno y otro, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta invitación. Un placer tenerlo a Manuel, a nuestro hermano trasandino, que bueno, es un hombre de campo y viene bien, ¿no?, de tenerlo acá en esta radio, en este programa, para que nos cuente un poco la situación del campo chileno, ¿no? Las analogías y diferencias que hay.
El campo chileno ha tenido una cantidad de evoluciones similares a las del campo argentino. Digo en este sentido, que en algunas décadas multiplicó su producción, transformó incluso las relaciones sociales vinculadas a la actividad agropecuaria. Eso por la prosperidad de los emprendimientos. Y también nosotros en la Argentina hemos conseguido resultados análogos, como vamos desarrollando siempre aquí, por avance de la tecnología, por una cantidad de circunstancias que demuestran el talento criollo, en definitiva. Se ha hecho un fenómeno económico similar al de Chile. Ahora, el de Chile también está en peligro. Por todo lo que sabemos, el 4 de septiembre se va a presentar va a haber un plebiscito acerca de la presentación de un proyecto de constitución que, en caso de entrar en vigencia, amenazaría a una cantidad de instituciones y modalidades y realidades positivas del Chile de hoy. De modo que, bueno, comencemos esta conversación. Manuel, he hablado demasiado yo, pero quiero preguntarte, ¿existe un auge de la agricultura en Chile, verdad, desde hace algunas décadas?
Yo lo que veo es que bueno, son paralelos de explotación totalmente distintos, ¿no? Porque acá es mayoritariamente agricultura extensiva, ¿no? Sobre todo en la cuenca Río de la Plata, bueno, ya, y más todavía, ¿no? Tenemos intensiva, agricultura intensiva, pero en Chile es, digamos, creo que particularmente agricultura de carácter intensivo, con riego, es otro tipo, tiene, bueno, un mercado ahí, el mercado del Pacífico, que exportan todos los chilenos, son muy agresivos exportando y muy buenos exportadores, pero y bueno, tienen, hasta ahora han tenido, creo yo, menos restricciones y presión impositiva de la que tiene nuestro campo. Entonces son campos, en realidad son, se pueden comparar, pero son bastante distintos, ¿no? Ya sea por la geografía, el tema del agua, lo que se hace, ¿no?, en la tierra, es realmente muy distinto. Quizás se podría hablar un poco más de lo que es la región de Cuyo, Salta, más parecido, digo yo.
Sí, sí. Creo que el inconveniente técnico que recién nos aislaba de Manuel se superó. A ver si es efectivamente así. ¿Nos estás
oyendo? No sé si me escuchan. Sí, ahora lo estoy escuchando bien.
Ah, bueno, muy bien. Aquí Pedro se adelantó la respuesta a la pregunta que yo estaba formulando, que era acerca de la situación agraria en Chile, y ha explicado muy bien las diferencias con la Argentina en el sentido del tipo de cultivos. Pero respecto de lo institucional, las relaciones del productor con las autoridades estatales, por ejemplo, las cosas pueden resultar parecidas también, porque ahí ya no se trata del panorama material, de lo concreto, de qué es lo que se produce, sino de si se deja producir al productor, si se lo ayuda, si se lo perturba. ¿Cómo ha sido la trayectoria en Chile y la realidad actual?
Es algo bastante particular. Nosotros seguimos con mucha atención lo que sucede en Argentina, porque Argentina es un país que siempre ha sustentado su riqueza, su economía, en el campo, en la agricultura, en la producción agrícola. En Chile no. Chile, nosotros hemos sido un país fundamentalmente minero. Nuestras riquezas vienen del cobre, antiguamente venían del salitre. Ahí ha estado el gran ingreso de Chile. Se ha dicho que el cobre es el sueldo de Chile. Hasta el día de hoy es un rubro económico de la mayor importancia. Pero la agricultura empezó a tener cierta gravitación en nuestra economía a partir de la segunda mitad de la década de 1970, ¿ya? Con algunas decisiones que fueron clave. La agricultura antiguamente era más bien una agricultura tradicional, muy poco productiva, centrada en la producción de cereales, de carne, y alguna que otra cosa, pero sin mayor impacto en la economía nacional.
Era consumo más bien local, para el consumo,
sí,
local.
Para consumo local, para una economía de tradición, evidentemente. Bueno, pero en cuanto a la y agilidad y la riqueza, no solo económica, sino también de pensamiento, innovación, en fin, que es muy fundamental para el desarrollo de una actividad económica, nosotros éramos cero, ¿ya? ¿Por qué se produjo ese cambio tan importante? En primer lugar, porque nuestra economía se abrió al mundo. Se abrió al mundo completamente. Bajaron los aranceles, se establecieron aranceles fijos, en fin, y todo el tema de las trabas para la importación bajaron, para la exportación de fruta bajó fundamentalmente. En segundo lugar, y aparte de esta apertura al comercio internacional, se le dio a los agricultores dos instrumentos que son fundamentales para la producción en el campo. Uno es la seguridad en la tenencia de la tierra, y en segundo lugar, la seguridad en la tenencia de los derechos de agua. No, en Chile, a diferencia de Argentina, nuestro gran componente en la agricultura, lo que te genera más riqueza, es la exportación de frutas. Ya nosotros somos un país exportador de frutas y de vinos. Evidentemente también tenemos algo de cereales, pero es para satisfacer un porcentaje del consumo local, pero nuestras exportaciones están en la fruta. Por lo tanto, los derechos de agua, la seguridad que tiene un agricultor de contar con el recurso hídrico para riego de sus cultivos es fundamental. En Argentina yo entiendo que no tanto, porque ustedes tienen buenas lluvias y los cereales se riegan fundamentalmente con agua de lluvia. Acá eso es algo mínimo. Entonces, cuando el productor tiene el derecho de propiedad, que es la seguridad mayor que puede tener una persona sobre una cosa, es ser dueño de ella, y en este caso los agricultores ser dueños de la tierra, pero también ser dueños del derecho de aprovechamiento de agua para riego de esa tierra, eso significó una seguridad muy grande para que la inversión pudiera asentarse sobre bases confiables. Y así nosotros empezamos tímidamente en la década del 70 con David del Curto. David del Curto empezó con esto de cultivar frutales, los nectarines, las manzanas, nuevamente la uva de mesa. Hoy día están los ciruelos, los cerezos, que están en todas partes del mundo. Hay una potencia exportadora de fruta impresionante. Y también con la ayuda de un español, de un catalán, don Miguel Torre, que también introdujo algunos cambios en la producción de vino. Se amplió también el cultivo de uva vinífera. Nosotros tenemos una larga tradición en materia de vino, pero eran vinos que no tenían mucho valor, no se había desarrollado en toda su potencialidad la industria vitivinícola. Con el pionero fue Miguel Torres, que adquirió algunos campos acá en la zona central, en la zona de Curicó, y con ello fue como un impulso para desarrollar una potencialidad enorme que tenemos los chilenos por nuestro clima. Entonces, con esta pie inicial, que me atrevo a decirlo con nombre y apellido, de David del Curto en la fruta y Miguel Torre en el vino, se ha desarrollado en las últimas 3 o 4 décadas una industria agroalimentaria sorprendente, que ocupa un lugar muy importante en nuestra economía y que pone a nuestra fruta en distintos mercados. Tú vas a un supermercado en China, en Nueva York, en Londres, en España, incluso en Argentina a veces, tú te encuentras con vinos chilenos, te encuentras con fruta chilena, y en torno a esta actividad trabaja mucha gente, hay pleno empleo en épocas de cosechas, de vendimia, en épocas de poda, de raleo, en fin, es toda una actividad que le da vida al campo, al mundo rural, en una amplia zona del área central. Entonces,
por un lado, perdón, Manuel, en Chile hay una realidad rural que tiene una antigüedad de unas 3 o 4 décadas, por lo que nos estás diciendo.
Sí, mira, nosotros tenemos una tradición muy antigua.
Una construcción sí, reciente, y que responde a políticas inteligentes.
Efectivamente. Mira, la tradición agraria, campesina, rural en Chile se remonta a la época prehispánica y de la conquista. El rodeo chileno tiene, olvídate, pero la agricultura como una actividad económica generadora de riquezas, de oportunidades, de innovación, ser una palanca de desarrollo para el país, para amplios sectores de la población y sectores rurales. Eso no se había visto nunca. Ya la agricultura era como la hermana pobre de la economía de Chile. Nosotros sustentamos nuestra riqueza en la minería, en el norte de Chile, con el cobre, el saliche, en el carbón, el sur, pero la agricultura nada. En cambio, hace 30, 40 años atrás, la agricultura empezó a tener un lugar muy importante, y esto ha significado que nuestros sectores rurales, donde se desarrolla la agricultura en el campo, hayan tenido un desarrollo espectacular y han puesto a nuestros productos agrícolas, fundamentalmente frutas y vino, en todos los mercados. Somos una potencia productora de fruta a nivel mundial. Se dan en condiciones muy ventajosas y nos permite.
Y de salmón, te olvidaste del salmón, Manu.
Efectivamente, es que el salmón obedeció a la misma lógica, pero pero está dentro del ámbito alimentario, pero eso, claro, se ha dado en los canales del sur. Y mira, si cuando uno le permite a los particulares que desarrollen sus potencialidades y les da la confianza y la seguridad que sus inversiones van a ser respetadas, que los réditos o las utilidades que genera su inversión van a poder ser de ellos y a precios, o sea, y a impuestos, que en el fondo un precio, y a impuestos razonables y estables, que con reglas del juego que permanecen en el tiempo, que se respetan, la inversión llega, se desarrollan las potencialidades, los países crecen, en fin, la situación del campo de Chile en ese sentido fue muy, muy, muy esclarecedora. Es un ejemplo digno de estudiar, que no ha sido objeto de mayor estudio porque lo estamos viviendo, pero tú ves, o sea, mira, con decirte que nosotros hace un tiempo atrás nuestro principal cultivo era la uva de mesa con la uva de vino. Ha bajado un poco eso. Últimamente la producción es de cerezos. Los cerezos, que son como un corazón de paloma, porque así se llaman, los corazones de paloma. Los cerezos hoy día están es uno de los principales cultivos en fruta. ¿Por qué se generó esto? Y es bien particular, porque cuando nosotros cosechamos los cerezos de acuerdo a nuestra realidad climática, nos permite hacer la cosecha y ponerlo en los puertos chinos justo las primeras semanas de febrero, que es cuando se celebra el Año Nuevo Chino. Y una tradición china es hacer un regalito de 4 o 5 cerezas en una caja roja. Entonces, quien descubrió esto, que se hizo rico, después, bueno, se expandió y todos, y llegan nuestra producción de barcos llenos de containers, llenos de cereza, porque llegan por una realidad climática justo para esa temporada donde es una tradición hacer ese regalo. Entonces,
pero en particular,
se aprovecha porque el particular tiene la flexibilidad de tomar ese tipo de decisiones. Se toman rápidamente y aprovechando las oportunidades. Entonces, esa flexibilidad es lo que permite que se puedan desarrollar bien algunas oportunidades de negocio, ¿ya? Y por lo tanto, se ha podido aprovechar eso. Nosotros tenemos una realidad climática para el vino excepcional. Tenemos vinos muy buenos, y eso se ponen en distintos mercados. Se ha aprovechado una oportunidad muy buena ahí, y tenemos la posibilidad de producir vino a muy buen precio, y por lo tanto en una mesa en Francia un vino chileno puede ser mucho más conveniente desde el punto de vista de precio que un vino francés. Entonces, el productor, el empresario, sabe aprovechar esas oportunidades que siempre son cambiantes, que se presentan a veces en situaciones insospechadas y que requiere flexibilidad para la toma de decisiones. Entonces, todo esto, ahora, en el fondo, Manuel, los pilares son lo que te acabo de mencionar.
Al principio de esta conversación mencionábamos que se ve con inquietud los posibles resultados de la del plebiscito que va a haber el 4 de septiembre a propósito de...
Mira, nosotros en el campo, la gran mayoría de los productores...
Atropello profundo legislativo contra este orden concreto del campo chileno.
Mira, lo que pasa es que en términos muy generales, la nueva constitución que se propone, que fue redactada por una comisión constituyente integrada por 150 miembros, después de un estallido social que significó una especie de revolución acá en Chile, se eligieron estos 155 constituyentes y redactaron esta carta fundamental que tiene una orientación muy estatista del punto de vista económico, ambientalista y animalista. Ya, entonces uno se ve con preocupación porque del punto de vista del Estado se generan la posibilidad de establecer importantes regulaciones, controles, ya que el día de hoy son muy escasos, porque en Chile hasta el día de hoy ha imperado un sistema de libre comercio, de libertad en el emprendimiento. Entonces, con un Estado muy poderoso y regulador, eso podría ser afectado. En particular, algo que nos preocupa mucho por la realidad de nuestra agricultura. Como yo te acabo de mencionar, los aspectos más importantes de nuestra agricultura es la producción de frutas. Las frutas se riegan con aguas de río. Nosotros, o aguas subterráneas, nosotros tenemos ríos que bajan de la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico, que son los que van conformando los valles transversales de Chile. Estos valles tienen un invierno húmedo, de lluvias y bastante fríos, y en verano son veranos muy secos, ya muy secos y calurosos. Entonces, el riego a través de obras de regadío, de bocatomas, marcos partidores, estanques acumuladores, riego tecnificado, últimamente es muy importante, si no sería imposible regar, o sea, sería imposible llevar adelante esta producción de fruta, lo mismo que la uva de vino. Sin riego, o sea, sin la mano del hombre, el uso racional del recurso hídrico a través de obras de regadío, de las captaciones de agua subterránea, que antes eran impensadas. Nosotros captamos agua a 100 metros, 120 metros de profundidad, y normalmente a través de sistemas de riego tecnificado, donde hemos hecho contribuciones importantes al conocimiento internacional, cómo hacer un uso más eficiente del agua. En fin, todo esto se ha hecho por los particulares a través de una forma que es bastante particular, pero que a nosotros nos ha dado resultado, que es que el permiso, la autorización, el derecho que tiene la persona de usar una cuota de ese río, de captarla desde el cauce natural y conducirla hacia un canal de regadío, ese se toma como un derecho sobre el cual el titular del mismo es dueño. Entonces, yo mi derecho de agua, yo lo puedo transar, yo lo puedo vender, yo lo puedo, si el titular es una persona natural, a su fallecimiento sus herederos también lo adquieren por herencia. En fin, tiene el mismo trato del derecho de propiedad que existe sobre los bienes raíces, ¿ya? Entonces, eso que en otras partes entiendo que no existe, que es algo que no se lo imaginan, acá ha dado el resultado que el agricultor que tiene que desarrollar estos proyectos agrícolas que implican grandes inversiones y grandes obras de regadío, tiene la seguridad de contar con el recurso hídrico. Bueno, uno de los aspectos clave de la nueva constitución es que extingue, como decimos los chilenos, de un paraguazo. Por el solo imperio de la nueva constitución se acaban estos derechos de aprovechamiento de agua sobre el cual su titular tiene el derecho de dominio, de propiedad, y se transforman en meros, como dice la propia constitución, en meros permisos administrativos, esencialmente revocables, que siempre están sujetos a la revisión de la autoridad de turno, a la autoridad administrativa, a la burocracia, estos permisos son incomerciables, es decir, los particulares no pueden ejecutar ningún contrato sobre los mismos, y si fallece, los herederos no adquieren nada porque están fuera del comercio humano, y todo esto con un enfoque muy ambientalista. Y por lo tanto, uno de los pilares en que se sustenta este desarrollo de la agricultura se caería inmediatamente, ¿ya? Ah. Todo proyecto agrícola implica inversiones que se recuperan en largos años, que empiezan a dar utilidad a los 15, 20 o más años, ¿ya? Y por ahora, lo tanto, sujeto...
Manuel, el aspecto ambientalista también es discutible, porque... El buen uso del agua, con el sistema que has descrito de los derechos de agua bien establecidos, bien ordenados, coopera a la conservación del recurso natural. En cambio, la perspectiva de decisiones contradictorias, a veces superficiales, de gobiernos transitorios, eso justamente en todo el mundo, no solamente respecto del agua, es un principio de desorden ambiental. Claro, se invoca una especie, un argumento ecológico, pero en la práctica a lo que conduce es a la degradación del ambiente, y en este caso a la degradación de la producción.
Sí, si me permiten, sí. Hay un tema fundamental ahí que...
Pedro, adelante.
Sí, gracias. El tema de ponerle precio... si bien el agua es un derecho humano... el agua gestionada de modo 100% administrativo es muy ineficiente y lleva a un desperdicio o a un mal uso del recurso agua. Es decir, el sistema chileno que tiene, donde hay una injerencia de propiedad y de comercialización de los derechos de agua, lo único que hace es dar eficiencia al uso del agua, que no se desperdicie el uso del agua. Entonces, el sacar esto, revocarlo, cambiarlo por un sistema administrativo puramente que deje de lado al propietario, que es justamente el que hace que él tenga valor, que haya un mercado que se pueda transferir, que se cuidar el agua, va a traer desastres, y más cuando el agua es un bien escaso, como lo es en Chile, ¿no? Con estos sistemas de riego. Entonces, yo creo que va a ser un desastre. Yo te quería decir, Manuel, que nuestros sistemas de agua y de riego, toda la parte jurídica que tenemos en nuestro Código Civil, estoy casi 100% seguro que viene del Código Chileno. O sea, que se usa obviamente en las regiones de Cuyo, ¿no? Que bueno, que tienen una grandísima productividad vitivinícola y de frutales y todo eso, y tiene analogía con lo chileno. Pero creo que la parte legislativa del Código Civil argentino viene de la ley chilena. Es muy interesante, y hay mucha analogía también. Hay una capacidad productiva enorme. Mendoza produce una cantidad de vino per se gigantesca
y estupendo vino.
Sí, creo que hasta los chilenos han invertido ahí, pero
hay varias viñas chilenas que están allá, tienen un vino que en los últimos 20 años ha tenido una superación sorprendente. Ahí hay un trabajo que habla de una capacidad de innovación, de creatividad, de aplicación de las buenas técnicas, de las buenas prácticas, que habla muy bien de los productores agrícolas vitivinícolas argentinos.
Sí, a mí me gustaría saber, no sé si Fernando estás de acuerdo, es el tema de justamente estas políticas de apertura económica. Ustedes tienen la cuenca del Pacífico, que es un lugar espectacular para hacer negocios, porque tenés muchos clientes ahí, quizás mucho más que nosotros. Entonces, pero teniendo esta apertura a partir de los 70 con el gobierno de Pinochet, que como cualquier gobierno hizo cosas buenas y malas, pero esto fue muy bueno. ¿Cómo es el tema de la parte impositiva? Digo, porque queremos comparar nosotros con, no sé si estás al tanto, que tenemos una altísima carga impositiva acá en el agro argentino. Entonces, me gustaría saber más o menos eso, si vos tenés algún conocimiento de la carga impositiva, de las retenciones, los porcentajes, más o menos, para que comparemos, digo, porque para que sepa lo difícil que es para la gente nuestra acá, ¿no?
Mira, las exportaciones en Chile tienen un trabajo bastante interesante. Nosotros tenemos aranceles muy bajos, y y planos, o sea, parejos, ¿ya? Y por lo tanto, la exportación tiene una posibilidad de desarrollo enorme, ¿ya? Claro. Y no ocurre que tengan alguna especie de traba en particular. No me quiero explayar sobre materias que no manejo mucho, pero claro. Una de las situaciones que significaron un estímulo muy importante para exportar fue el establecimiento de aranceles aduaneros fijos y parejos. ¿Ya? Claro. ¿Y sabes tú que algo que es sumamente importante en todo esto, quienes nos estén escuchando y que hayan llevado adelante algún emprendimiento agrícola o en cualquier otra área, sabrán que cuando son inversiones de largo y aliento que requieren varios años para poder empezar a recuperar la inversión, lo que más te interesa a ti que te mantengan las reglas del juego, que haya estabilidad en las reglas, que haya cierta confianza en las personas y no se les cambien las reglas del juego. Eso es lo más importante, ¿ya? Claro. Nosotros hemos traído inversión extranjera a Chile. Bueno, esto es parte de nuestra historia reciente, a través de una fórmula que fue muy ingeniosa, que es establecer lo que se llamaron los contratos leyes. Entonces, la autoridad competente establecía un contrato ley, que tenía rango de ley, porque así lo establecía la norma que permitía esta clase de contrato, en que se le respetaba al inversionista extranjero la regulación existente en ese momento, y que si cumplía ciertas condiciones, ese contrato, o sea, las leyes vigentes al momento en que se concretaba la inversión se iban a mantener en forma estable de manera indefinida o por cierto rango de tiempo considerable, y eso posibilitó que muchos extranjeros se establecieran en Chile, hicieran inversiones en minería, en agricultura, en la industria del salmón, en fin, porque se les daba la posibilidad que las reglas del juego se mantuvieran. Para un inversionista es muy importante eso. Cuando se cambian las reglas del juego y tú hiciste una proyección de inversión para su recuperación, para el servicio de la deuda, en fin, para llevar adelante un emprendimiento complejo, tú no puedes estar sujeto a que te cambien las reglas y lo que tú pensaste en un momento después no tenga ningún valor ante un nuevo escenario, ¿ya? Y por lo tanto esa estabilidad también ha sido muy clave en nuestro país.
¿Pero cuál es la carga más o menos que tienen ahí en el campo? Digamos, si exportás 10, ¿cuánto te saca el gobierno o más o menos? Más o menos.
Mira, es una carga, mira, no te quiero entrar ahí, pero no es más del 12%, entiendo yo. 12, claro. Y eso es fijo. Se quiere subir ahora, pero con los exportadores ahora no se mete. Nosotros estamos discutiendo ahora una reforma tributaria que está muy difícil porque estamos en una situación económica muy complicada. Uh-huh. El Chile de hace algunos años atrás, que crecía al 5, 6, 7%, ya no es una realidad el día de hoy. Estamos discutiendo una reforma tributaria de amplio alcance, porque va a aumentar los impuestos y a establecer nuevos impuestos y va a terminar con algunas exenciones tributarias. No se mete en el tema de los aranceles aduaneros.
Wow.
Siguen
contale, Fernando, cómo es acá. Contale un poco.
No se mete con eso. 12%, fijo.
Posiblemente Manuel crea que es una historia de ficción o de hadas, de brujas, si te cuento lo de aquí. Por lo pronto, estoy seguro de que en Chile no conocen la palabra retenciones, en el sentido de que son un fenómeno argentino casi único en el mundo. Se llaman retenciones, pero no, son impuestos adicionales a la exportación, que dificultan la exportación. Lo que nos has referido de Chile es tan clarito, con referencia a que la exportación ha sido una de las claves del desarrollo, que si la aplicamos a nosotros y nos quedamos totalmente desconcertados, ¿cómo es posible que en la Argentina haya una política impositiva destinada a sofocar las exportaciones, aunque los políticos digan lo contrario, ¿no? Lo cierto es que el resultado es una limitación de exportaciones y en casos como la ganadería, incluso la reducción del número de cabezas del rodeo. Yo entiendo que están tan preocupados con esta reforma constitucional que puede inspirarse en muchos malos ejemplos que vengan de acá.
Sí, miren, nosotros estamos muy preocupados por eso. En el mundo del campo es algo, porque el mundo del campo vive de la exportación de frutas, de vinos. Más al sur, la industria forestal. Hemos tenido también un desarrollo muy importante. A nosotros, los chilenos, tenemos una admiración muy grande por todo el trabajo que han hecho ustedes, los argentinos, en su ámbito rural. Están lindos por lo demás. Encantador, para nosotros es digno de mucha admiración y cariño, ¿ya? Pero nosotros también hemos tenido un avance muy importante porque hemos mantenido con mucha rigidez y en forma implacable nuestro patrimonio fitosanitario, ¿ya? Estamos libres de muchas enfermedades, de muchas plagas que afectan a nuestros animales, a los cultivos. No ha permitido exportar, trabajar incluso carne, ¿ya? Ganados que se importan vivos incluso. Eso ha permitido que se nos abra un campo de exportaciones también que no eran para nada tradicionales. Todo eso basado, como te he dicho, en una confianza, en un estímulo hacia el productor, hacia el empresario, hacia quien lleva adelante estos emprendimientos que son tan complejos y a veces que no solo están sujetas al trabajo duro, a la dedicación, a la constancia, sino están sujetas a contingencias inciertas, como pueden ser la realidad climática, como puede ser la situación que se vive en los puertos de destino, en fin. Entonces, en ese sentido, los emprendedores exportadores del ámbito agrario han hecho buenos negocios, en fin, pero y también una contribución enorme al desarrollo del país. Yo creo que la realidad del campo de Chile que tú ves el día de hoy dista, pero años luz de lo que era hace 40 años atrás, gracias a la confianza que se tuvo en los particulares, en las personas que asumían riesgo y llevaban adelante estos emprendimientos.
Así acá que hay un prejuicio, Manuel, acá hay un prejuicio muy feo, que bueno, dice que la gente del campo no comparte, digamos, no distribuye la riqueza, lo cual es totalmente falso. Si alguien se hace rico, seguramente va a gastar más plata y va a comprar tractores nuevos y eso, pero hay todo un paradigma acá con eso, más allá de la
retención. Un paradigma basado en falta de experiencia, se razona ante lo que se ve, porque la actividad agraria no es como otras, la bancaria, pongamos, que si tiene mucha ganancia en determinado ejercicio, puede trasladarla toda a otro lugar del mundo, porque es móvil, pero lo que el campo gana tiene que volver al campo, porque de lo contrario se mata la gallina de los huevos de oro.
Así es, así es. Y es una realidad sumamente dinámica, porque los cultivos pueden durar décadas, pero las personas que compran los productos pueden cambiar de interés, de gustos, pueden surgir competidores que antes no existían. Entonces es un riesgo muy muy importante, que no es fácil asumirlo, no es fácil llevarlo adelante. Y bueno, a nosotros, y también nos llama la atención también las luchas que dan los agricultores allá por tener buenas reglas del juego, porque se les sea reconocido. Le agradecemos también a los agricultores y argentinos que siguen la realidad de Chile. Nosotros ahora esta semana estamos desfilando en muchas ciudades a caballo con nuestros trajes tradicionales de huaso, en contra de la nueva constitución. Ya estamos por lo que se llama acá, tenemos dos alternativas: la alternativa del apruebo o del rechazo. Nosotros estamos rechazando porque creemos que estas nuevas reglas que se quieren imponer, estatistas, ambientalistas, feministas en muchos casos, Pero mira, algunos aspectos de estas cosas son buenas, y yo creo que son avances, que el mundo cambia y las sociedades necesitan ir adecuándose a la nueva realidad. Pero existen otras que la sabiduría y acumulada por siglos te indican que no es el buen camino. Cuando tú aplastas, sofocas o limitas la capacidad de las propias personas de forjarse un destino, de asumir un emprendimiento, de llevar adelante un buen negocio, en fin, tú estás impidiendo que se genere la riqueza. Y lo único...
Estas mentalidades revolucionarias desconocen que la tradición es algo dinámico, no es un estacionamiento, sí, un congelamiento en el tiempo. Es el aprovechamiento de la experiencia para seguir hacia adelante. Si no, se convierte
absolutamente
en la pieza de museo solamente, pero la tradición es vital, ayuda a pensar mejor el futuro.
Así es. Y existe una sabiduría muy grande en todo eso. Yo soy, en mi caso particular, muy amigo de la libertad. La libertad en distintos órdenes de cosas, no solo en lo económico. Y creo que cuando tú limitas la libertad, estás estableciendo como una pausa en el desarrollo de las naciones, porque al final la libertad se impone igual. Ya siempre surge, porque es parte de nuestra forma de ser. Y en el campo de Chile, este auge que hemos conversado, de ser un país que no tenía ninguna relevancia desde el punto de vista agroalimentario, a ser un país exportador de frutas, de vinos, exportador de madera, exportador de salmones, en fin, y actividades que antes eran totalmente desconocidas, esta activación de todas nuestras potencialidades en este ámbito tan importante de la economía, se produjeron por darle confianza a las personas, por respetar sus derechos de propiedad y por establecer reglas del juego razonables y estables en el tiempo. Entonces,
yo creo, además, me gustaría que comentaras esto, la institución que se suele usar como argumento revolucionario es el latifundio. ¿Es un problema el latifundio en Chile?
Mira, no es un problema el día de hoy. Porque,
el día de hoy, te pregunto justamente, porque
sí,
hablábamos
antiguamente fue todo un tema, pero mira, está bastante nosotros tenemos nuestra economía agraria bastante distribuida. Hay grandes propietarios de tierras de grandes extensiones, pero también existen muchos medianos y pequeños. Ya hay proyectos sumamente rentables que se hacen en poca tierra.
Claro.
Ya es como que ya la realidad, como ese odio que era tan usado por algunas corrientes políticas para establecer ciertos tipos de categorías de lucha, en fin, como se conocía.
Claro. Además, el latifundio clásico no se define tanto por la amplitud de su superficie.
No es gran tema.
Por la incapacidad para su producción potencial. Cuando son además inversiones improductivas, ahí se habla de latifundio. Una propiedad extensa, muy extensa,
sí,
pero que produce, sí, y así contribuye al bienestar nacional, porque todo eso se vuelca en poder de compra de la población, en salarios, en formación de,
sí,
actividades relacionadas con esta principal, actividades pequeñas o medianas. En fin, eso no es latifundio. Yo te traje la pregunta esa porque los argumentos que suelen usarse en esta materia son tan primitivos, son tan anticuados, que están fuera del vocabulario de la gente normal, del vocabulario habitual. Pero hay que recordar, porque se va a atacar a través de esas antiguallas, cuando,
sí,
el progreso, la avanzada está en este tipo de producción basada en la libertad, basada en la iniciativa auténtica, como este cuadro tan envidiable que nos has estado describiendo,
sí,
de Chile.
Mira, efectivamente, tal cual. Nosotros tuvimos grandes discusiones décadas y atrás sobre el latifundio. El día de hoy no está en el tapete de la discusión. Lo que sí está y lo que se habla harto es sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Ya, eso es un tema que está muy sobre la mesa. Yo tengo mi posición sobre el particular, pero hay una confusión ahí, porque el derecho a aprovechamiento de agua es una forma que nosotros establecimos, que viene de muy antiguo, por lo demás de darle la seguridad al dueño de tierras que va a contar con aguas de regadío, atendía a nuestra situación climática, donde la lluvia no es suficiente para llevar adelante alguna producción agrícola importante, donde tú necesitas el riego, ¿ya? Y por lo tanto, el derecho que tengas para usar esa agua que está en cauces naturales es muy importante. Bueno, ahí está el problema, y lo confunden con una situación ecológica o medioambiental, como si la seguridad del propietario agrícola de tener su derecho de agua fuera contraria a los intereses ambientales, al bien común, a la preservación de los ecosistemas. En circunstancias que nosotros hemos tenido un avance importante en lo que es la evaluación ambiental de proyectos, en el establecimiento de medidas de mitigación, en medidas de conservación, de protección del medio ambiente. Yo creo que son cosas que corren por cuerda separada, pero muy difícil. Acá no se entiende mucho eso. Y se considera que en Chile las aguas se privatizaron y que los particulares pueden hacer y deshacer sin control alguno sobre el agua que existe, los recursos hídricos que existen en los ríos o en el subsuelo. ¿Ya? Yo creo que es un grave error, sin perjuicio que hay aspectos ambientales que siempre se pueden mejorar y que uno puede establecer que los ecosistemas de ríos, de lagos, en fin, tienen que ser debidamente preservados, no cabe ninguna duda, y que debe haber una limitación para el ejercicio de algunos derechos de agua que no secan ríos. Se pueden hacer esas cosas, no cabe ninguna duda, pero de ahí, Manuel, a debilitar el derecho de los particulares sobre las aguas, grave error.
Pero hay una realidad también. El valor ecosistema de los ríos y riachos chilenos no es un valor, digamos, tan alto, digamos, en cualquier tipo de riqueza. O sea, no es como el río Orinoco o el Amazonas, ¿no? O el río de la Plata, que tiene una riqueza, digamos, distinta. Entonces, el valor ecosistémico de esos ríos que son cortos, verticales, con agua fría, no sé si tienen un valor ecosistémico tan grande, quizás haya algún endemismo ecológico, biológico ahí, pero es un valor limitado, digamos, me parece. No estamos afectando acá un curso de agua que tiene delfines rosas como en el Amazonas, o son cursos de agua más bien pequeños, incluso el río Mapocho, sí. No sé. Salvo algún río del sur,
pero igual tienen un equilibrio, o sea, son parte de ecosistemas muy frágiles, y por lo tanto es razonable establecer normas que impidan la degradación de esos ecosistemas. Se puede entender. Lo mismo que las aguas subterráneas, que a veces sustentan ecosistemas únicos y frágiles, como son nuestros humedales, claro, que siempre están presentes normalmente en las cabeceras de las cuencas o cuando las cuencas caen al mar. O sea, tienen importancia. Si eso, mira, yo creo que eso no se discute, pero claro, el problema está en confundir, ¿ya? Y en considerar al empresario, al productor, un enemigo, una persona que no se merece tu confianza, que es un depredador, en fin, un explotador. Y no es así. Normalmente, un emprendedor, hay alguien que ha asumido un riesgo grande, que ha tenido que sacrificar otras cosas. Hay mucho esfuerzo tras todo eso. Yo me comento un comentario de un amigo que
la armonía de la producción con el medio ambiente es una exigencia. El estudio de impacto ambiental es una condición inexcusable hoy en día para cualquier obra pública, por lo que cada vez hay una conciencia.
Efectivamente, esos son. Sí, tú tienes, mira, un proyecto que no mantiene un respeto, un equilibrio con el ecosistema, es un mal proyecto. El día de hoy, no, ese proyecto no flota. Tú necesitas proyectos que tengan una un buen desempeño ambiental, eso no cabe ni una duda, ¿ya? Pero lo importante es dónde tú pones los incentivos, dónde estás, pues pones la confianza, y las constituciones o las regulaciones de parte de la autoridad no pueden poner la desconfianza y las faltas de incentivo en las personas que generan la riqueza asumiendo grandes riesgos, asumiendo y a veces incluso grandes sacrificios. Después, si les va mal, nadie dice nada, pero cuando les va bien ganan mucho dinero y despiertan envidias también. Es una situación muy conocida en Occidente. Hay que ver, hay otros y países en que esta envidia no es tanto y se permite que algunas personas tengan la retribución que corresponden por su inversión, por la apuesta que hicieron en llevar adelante algo que en su momento nadie lo creía, por así decir.
Bueno, Manuel, hemos tenido una conversación sumamente interesante con esta apertura sobre la realidad chilena. Valores del campo, como sabes, se llama nuestro programa. Y veo que esos valores en Chile son especialmente cultivados también. Ahí podríamos tener un poco de envidia, porque estas manifestaciones de populares a caballo, con los huasos que estás hablando, si bien acá también se da, bueno, yo creo que están muy muy metidas en la conciencia chilena, están más metidas, hay un reconocimiento del campo más intenso que el que existe en la Argentina. No sé si es así o si
tu opinión es diferente. Mira, yo lo que veo, el mundo rural argentino tiene una tradición y una realidad tan vigente también. Yo fui a Buenos Aires un par de semanas atrás, estuve en la feria rural. Nosotros nos encantamos con eso. Vemos ahí sus competencias ecuestres, sus exposiciones. Y también algo que nos llama mucho la atención a nosotros es la capacidad tecnológica de los argentinos de generar sus propias maquinarias, sus propias técnicas. Nosotros exportamos mucho de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de la misma Argentina, ¿ya? No somos tan creativos como los argentinos, ustedes tienen una capacidad enorme. Entonces,
bueno, Manuel, tenemos para complementar
futuro de Argentina está en el hay que confiar en los agricultores. No esquilmar a los agricultores, el impedirles que desarrollen todas sus enormes potencialidades. Nosotros siempre comentamos entre los amigos que vemos a veces con mucha tristeza los problemas que enfrenta la hermana República Argentina. Con mucha tristeza.
Muchas gracias, Manuel.
Tan rico, y de repente digo, mira, Argentina con un par de años de orden y de estabilidad y de progreso se recupera. Porque
gracias
tanta
por
la capacidad que tienen.
Por tu esperanza, que lo compartimos plenamente.
Pedro, estoy a tu servicio, Fernando.
Participación en el programa.
Bueno, muchas gracias, Manuel, también.
A tu servicio, Fernando. Pedro, encantado de hablar con ustedes. Nosotros, como te dije, yo en particular tengo un cariño muy grande por Argentina, por distintas razones, y si puedo contribuir a que tengan más información y a conversar sobre temas de su interés, a su total disposición.
Muchas gracias, y quedamos también a tu disposición, como amigos tuyos y de Chile.
Y nosotros, cuando vaya a Buenos Aires, espero ver.
Queridos amigos del programa, volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo el próximo martes a la hora habitual. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Mi Doc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con Mi Doc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint Mi Doc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.